Bienvenidos a todos y a todas a este podcast de Aquí en Confianza. Qué gusto que estén por aquí. Este miércoles 25 de noviembre del 2020, un día importante porque se conmemora la lucha contra la violencia hacia las mujeres y a las niñas. Por eso vamos a dedicar parte de este programa a hablar de eso con mi querida Laura Brugués y Angelito. La situación en México es bastante grave. Un total de 2.874 mujeres han sido asesinadas entre enero y septiembre del 2020. Esta cifra representa un aumento del 0.3% respecto al mismo periodo en el 2019. También sabemos que 10 mujeres mueren a diario en México por el simple hecho de ser mujeres. ¿Y qué hace el gobierno? Pues nada, culpa al neoliberalismo, así como la escuchan. Hoy en la conferencia mañanera dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que la violencia que se padece en este país contra mujeres es el fruto podrido de un modelo económico materialista e inhumano que se impuso con el neoliberalismo. Y para acabarla de amolar, dice que las causas del feminicidio son las mismas que de un homicidio. Qué desesperación sentir que el presidente no entiende nada, que nadie lo asesora y que no hace nada para cambiar esto. Qué ansiedad saber que esta administración no nos protege y qué injusticia tener que vivir en este país siendo mujeres tan desprotegidas. Vamos a platicar de este tema, les traemos unos cortes de la mañanera donde mínimo pudimos ver a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues salir al rescate y reconocer las diferencias entre el feminicidio y homicidio. Ahorita lo comentamos más a detalle, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Ángel Garibay. Vamos a preguntarle todo lo que necesitamos saber sobre entretenimiento. Nos va a contar sobre los estrenos en Disney Plus, en Netflix, que llegue en diciembre para ya ponernos pues la pijama navideña y un chocolate caliente para entrar en este mood decembrino. Y por supuesto, ¿quiénes son los nominados a los Grammys? Oigan, también antes de empezar el programa, de noticia de último momento, acaba de morir Diego Armando Maradona de un paro cardiorrespiratorio tras una operación en la cabeza, la cual se había realizado hace ya algunas semanas. El futbolista argentino murió a los 60 años de edad, sin duda marca un hito importante en la historia del fútbol mundial. Descanse en paz, Diego Armando Maradona. Pero bueno, vamos a empezar. Quédate donde estás, por favor, va a ser un programa muy, muy interesante. Ayúdanos compartiendo el enlace a tus contactos, a tus conocidos, para así hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Quédate aquí, muchas gracias por tu interés, por estar informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Próximo Destino por hacer posible este espacio, nuestro patrocinador oficial. Los invito a que visiten próximodestino.net y también a que lo sigan en todas las redes sociales para que puedan estar enterados de las noticias del turismo nacional e internacional. Y así que cuando empiecen a viajar, piensen en Próximo Destino. También los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales. Si aún no lo han hecho, que ya sería el colmo, síganos sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter que se llama DDC News MX, porque ahí vamos a estaros actualizando. Ahí juntos vamos a vigilar el proceso electoral 2021 que ya empezó. Es el más grande en la historia de México. Necesitamos vigilarlo juntos para así hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Querido Ángel Garibay, Laura Brugués, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo vieron las lamentables declaraciones del presidente López Obrador justo hoy, el 25 de noviembre?
No, hombre, desafortunadas. O sea, no tengo palabras para expresar lo triste. Eso da tristeza ver este tipo de declaraciones por parte del presidente de la República. Se sabe que pues el tipo de feminicidio es por el mismo hecho de que te asesinan o te violentan por solo el hecho de ser mujer. O sea, simple, no hay puntos medios. Entonces, esto que hace el presidente es una forma más de todas las declaraciones que ha acumulado en el transcurso del año sobre Pues lo que él opina de la mujer, ya tenía, no es la primera vez, acuérdense que en una ocasión también había mencionado algo sobre de que la mujer es la primera institución de seguridad social de la familia. Entonces hay una serie de cosas, o la visión que tiene el presidente en torno a las mujeres es lo que complica este ambiente y no aporta, no ayuda a este ambiente de inseguridad que vivimos las mujeres, porque es una plataforma. Ahí es donde debería él, digamos así, dar un discurso para, digamos así, mitigar en ese sentido lo que estamos viviendo muchas niñas y mujeres en México.
Angelito, lo platicábamos antes de entrar al aire, estas declaraciones tan irreverentes a veces parece que las hace por, no por omisión ni por ignorancia, sino a propósito, como tú bien decías, pues para pegarle al avispero. No sé, ¿tú qué opinas?
A mí me parece unas declaraciones muy desafortunadas, justo como decía Laura, coincido totalmente en que es muy triste que el líder de la nación se exprese de esa forma en un tema tan importante y sobre todo en un día tan emblemático como hoy, ¿no? Justo a mí lo que me parece es que si no tenía nada mejor que decir, pues no hubiera dicho nada, ¿no? Me parece que hay un montón de formas mejores de expresarse y esta vez no fue una de ellas, ¿no? Pero también un poco me da tristeza el saber que no es sorpresa, ¿no? Ya no es como de dónde salieron estas declaraciones tan inadecuadas, sino que es algo que a lo largo de más de 500 mañaneras hemos visto todo el tiempo. Y es algo que también no solo achacamos al presidente per se, sino que también hemos visto de parte de su gabinete, de parte de la gente de confianza, y que pareciera que nadie los está asesorando, o peor aún, que están aventando esa asesoría por la ventana y no está pasando nada. Así que, pues bueno, muy desafortunada la mañanera de hoy. No tan diferente a otras que hemos visto, pero pues bueno, en fin, ¿qué más podemos decir?
Y a ver, no todos tienen que ser feministas, es una decisión muy personal, pero híjole, sí nos gustaría que nuestro presidente tuviera los mínimos conocimientos sobre el tema, o ya de pérdida que se dejara asesorar un poquito mejor. No es la primera vez, como bien dice Lau, que escuchamos declaraciones de este tipo. Empezó diciendo que él no era feminista ni machista, que él era un humanista, como si el feminismo y el machismo fueran lo mismo, pero al revés. Luego dijo que las mujeres éramos la mejor institución de seguridad social y ahora remata con que el homicidio y el feminicidio tienen las mismas causas. Uf, si les parece, vamos a ver algunos de los comentarios que se aventaron tanto nuestro presidente López Obrador como la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y Fabiola Alaniz, que es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Vamos a escuchar un cachito de lo que dijeron hoy en la habitual conferencia mañana en Palacio Nacional y ahorita platicamos más a fondo esto.
En este periodo, el Estado no es el problema, el Estado es la solución y las instituciones de este Estado, de la Cuarta Transformación, fortalecidas, tienen la posibilidad también de contribuir a eliminar las violencias en contra de las mujeres.
Es producto toda esta violencia de un modelo injusto, inhumano, autoritario, y todo esto es lo que estamos cambiando, atendiendo las causas que originan la violencia.
¿Pero usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio?
En general, sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores.
Y tienes toda la razón, las causas del feminicidio concretamente no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer por otras razones. Eso es lo que estamos atendiendo todos los días.
Y después de eso se puso a hablar de que hay que entender a todos, que solo siendo buenos podemos ser felices. Se aventó una como la de Bárbara de Regil con su sonríe, que nadie te quite la sonrisa de la cara. Nada más pues con el pequeño detalle que él es nuestro presidente, nada más con eso. Lau, en el Día Internacional para conmemorar la lucha contra la violencia de género a niñas y mujeres, deciden dedicar la mañanera a temas de género y se avientan estas contestaciones brutales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Podemos decir que el incremento en feminicidios que hemos visto este año es culpa del presidente, de su gabinete, de su gobierno? ¿Él es el responsable de la violencia de género que se vive en este país?
Mira, voy a usar las mismas palabras que dijo en la conferencia Fabiola Alaniz sobre que el Estado es la solución, no es el problema. Si tanto es la solución, O sea, aquí está tangible que es inaplazable que como Estado reconozcan que, pues que los cientos de feminicidios que vemos a diario, pues cada vez se incrementan más. O sea, por ejemplo, para darles un ejemplo, el 70% de las llamadas al 911, pues representan una crisis ahí de derechos humanos, y el gobierno actual pues no responde con política pública. Incluso ya habíamos tenido también este episodio en la mañanera sobre el asunto de las llamadas, sobre todo en este tiempo de confinamiento, el 911, que pues eran por violencia de género, y pues dijeron no, que no. Entonces, ¿dónde están las soluciones? Ya han pasado los meses y se siguen violentando a las mujeres, se siguen violentando a las niñas. A ver, 2 de cada 10 mujeres que se comunican vía redes sociales o por la línea telefónica de la Red Nacional de Refugios, pues mencionan que ya las mujeres previamente habían solicitado a una instancia gubernamental, hablándote del caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, y no recibieron un apoyo pues de lo que estaban esperando. Entonces, también incluso hay un reporte de que los refugios no están funcionando ahora por el tema de la pandemia del COVID, y es ahora cuando más se necesitan, justamente porque, dada la convivencia familiar, se incrementa el tema de la violencia de género. Entonces, yo no estoy inventando eso, son testimonios que han dado mujeres que se han encontrado en esta situación a lo largo de todos estos meses, estudios académicos que se han hecho al respecto, y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y sobre lo que dijo el presidente López Obrador, de que ay, se están rompiendo los valores familiares, pues, a ver, la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado, el tema de del Sistema Nacional de Cuidado. Esto es un paso importante de la forma en cómo el Estado puede garantizar eso que están diciendo hoy en la mañanera. Pero ¿qué pasó, Karen? Que no le dieron suficiencia presupuestaria a la creación de este sistema para poder que el Estado, como dice la ley, garantice, porque el Estado tiene que garantizar en este caso los cuidados que son por tradición dados a las mujeres, ya saben, ¿no? El cuidado de los niños, de los ancianos, toda esta situación. Y que ahora con la pandemia se ha recrudecido porque las mujeres tienen doble trabajo. Ahí están las estadísticas que da la OCDE, que también es, incluso dio el INEGI hace un mes también sobre el tema de que el trabajo doméstico remunerado pues ha estado aumentando en el caso de las mujeres. Entonces, eso también es otro punto fundamental en la lucha feminista, hablando también de la violencia de género, porque justamente al momento en que la mujer tiene que, en este caso, asumir estas tareas, estos trabajos históricamente le ha tocado por tradición familiar, qué sé yo, se ha precarizado el papel de la mujer en la familia, y por esta razón también, o sea, hay estudios que comprueban de que las mujeres son violentadas justamente por tener que hacerse, o incluso las niñas, por hacerse cargo de cuestiones o tareas del hogar que deberían asumir todos en el hogar. Entonces, yo creo que el Estado mexicano está avanzando, digámoslo así, para no hablar tan mal, ¿no? Con ese tema del Sistema Nacional de Cuidados, pero no está dando la suficiente, digámoslo así. Yo siempre he dicho que cuando pones, donde pones la palabra, tienes que poner el dinero, porque si no, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a echar a andar? ¿Cómo vas a hacer que funcione? Y bueno, ya eso es un problema. Y si nos vamos más lejos, mis estimados, pues el problema del cuidado, del garantizar los cuidados, pues es una situación que se vive en Latinoamérica. Pues el 90% de los trabajos domésticos no remunerados en los países de la región lo realizan las mujeres. Y ahora con la pandemia, pues doble trabajo, ¿no?
Exactamente. Y también es muy importante puntualizar y marcar esta diferencia, porque me parece que, por una parte, López Obrador no es el culpable de la gran mayoría de los problemas que hay en México, ni de la crisis del sector salud, ni de la pandemia, ni de la crisis económica, ni de la violencia de género, ni de la corrupción o de la inseguridad. Andrés Manuel López Obrador llegó a gobernar un país sumamente fracturado, con un sistema roto, pero ¿saben qué? Cuando él se postuló como candidato, aseguró que estaría a la altura, que podría arreglarlo, y por eso, aunque tal vez él no es el culpable de la situación, ahora sí es el responsable, porque está en un puesto de poder y porque ahora él es el presidente. La violencia de género no se da por un sistema económico, es algo mucho más profundo, es algo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra historia, con nuestra cultura, con la educación, con las diferencias y con la desigualdad económica en este país y también con nuestro gobierno, Angelito. Reducir el problema al neoliberalismo creo que es no querer entender nada. ¿Tú qué opinas de esta declaración de, pues que sí, es culpa del sistema económico neoliberal la violencia de género?
No, sin duda no es culpa de un sistema económico y no es culpa de administraciones pasadas, no es culpa de la administración actual. Es un problema histórico en México y tampoco me parece que sea un tema de feministas contra no feministas, hombres contra mujeres, el pueblo contra el gobierno, en los medios contra el presidente. No es ese tipo de problema, no es un problema que se debe de atacar desde la polarización. Es un problema de la sociedad, que nosotros como sociedad tenemos que unirnos y exigirle a las instituciones del gobierno, políticas públicas que ayuden a solucionar este problema, ¿no? Porque, como bien dices, Karen, es un problema que va mucho más allá y es un problema que tiene una raíz mucho más profunda. Pero, pues bueno, ahí están las respuestas del gobierno, ¿no?
Claro, respuestas sumamente ignorantes y que también creo que desinforman mucho. Por favor, si alguno de los que nos están viendo piensan igual que el presidente y siguen necios, pensando que el feminicidio es lo mismo que un homicidio o que tiene las mismas causas, o peor aún, que la vida del hombre vale igual que de la mujer, o ya para rematar, que matan a más hombres que a mujeres, por favor regálenos 3 minutos de su atención para que puedan entender esto y que les quede más claro. A ver, el feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un hombre asesina a una mujer, chica o niña, por ser de sexo femenino. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, que ahorita vamos a hablar del tema, como pueden ser agresiones físicas, violación, maternidad forzada o mutilación genital. Es cuando matan a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y esa tipificación está de una forma diferente al de un homicidio, porque justamente tiene causas distintas. Aunque por supuesto que a los hombres también los matan, aunque la vida de los hombres también vale igual, y aunque tal vez matan a más hombres que a mujeres, a un hombre nunca lo van a matar por su sexo, nunca lo van a matar porque lo intentaron violar o por un tema de celos o por un abuso de poder. Ahí está la diferencia. Y bueno, aquí también hay un debate muy interesante que quiero saber qué opinan, y es que si tendríamos que eliminar la tipificación del feminicidio, porque eso también es un tema muy interesante. Voy a hacer un comentario un poquito polémico que seguramente me voy a echar encima a algunas feministas, pero yo estoy de acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Getmanero, en quitarle la tipificación del feminicidio un ratito, en lo que se calman un poco las aguas, ahorita para comprobar la intención, porque para que sea tipificado feminicidio tiene que comprobarse la intención, y eso es complicado, se requieren pruebas, papeles, involucrar a la burocracia de la fiscalía, y eso que hace, pues, le da tiempo al agresor de escapar, de defenderse, y juega en contra de las víctimas. Creo que quitar la tipificación y aumentar los castigos a todo aquel que mate a una mujer, sin importar que no sea un feminicidio, pues me parece una medida extraordinaria, necesaria y buena, aunque sea por un tiempo. Lau, ¿tú estás de acuerdo o no conmigo?
Pues no estoy de acuerdo. Ya de por sí que tenemos una situación bien complicada en los ministerios públicos, ya ni siquiera para las mujeres, para todo el mundo. O sea, un sistema judicial que ahí como que tambalea, que anda con la pata chueca, y ahora le vamos a agregar otro problema. Y bueno, es que, por ejemplo, o sea, cuando llegas al MP, hay comprobar si había lesiones o no, si podía acreditarse violencia familiar o no. O sea yo me pongo en ese lugar, porque me ha tocado una vez ir a un MP y es tremendo, o sea, la forma tan negligente como llegan cuando llegas por un tema de violencia de género. Por ejemplo, las medidas cautelares suspendidas durante la contingencia porque no hay suficiente personal, por ejemplo. Órdenes de protección ineficientes. De nada sirve que tenga un botón de pánico, y no sirve porque la policía no llega. Entonces, la ausencia para atender lesiones de violencia familiar en los hospitales por la carencia de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Hay una serie de problemas que tenemos, y luego le sumas esto. O sea, y yo recuerdo que cuando recién el fiscal hizo la propuesta, ¿no? Pues él fue a hablar con las senadoras, a hablar con las diputadas, oiga, se va a hacer esto. Todavía siguen en el diseño de esa propuesta. Ya pasó un año, Karen, y no han aterrizado la misma. Pero esto llama la atención porque no se quiere atender el problema de raíz, como bien lo decía Angelita ahorita, con la situación de que se tienen que hacer políticas públicas, y ahí es donde entra, en este caso, la responsabilidad del Estado. Ya no me extiendo más, y me llamó mucho la atención esta edición de la revista Nexos, dedicado a las mujeres en la pandemia, o sea, todos los problemas que tenemos las mujeres, o sea, desde el tema de la carga de los cuidados, las mujeres, por ejemplo, también en el mercado laboral, que en esta pandemia perdimos el empleo, yo me pongo en ese lugar, perdimos el trabajo y nos ha sido difícil recuperarlo, el papel de las enfermeras, de las doctoras, madres, maestras, todo el tema de la salud sexual, las mujeres que están en las cárceles, también todo el tema de la doble exclusión, por ejemplo, las mujeres que son discapacitadas, y bueno, claro. Me gustó mucho porque abordan el tema de la mujer desde la pandemia. Tiene rostro de mujer porque es la que más ha resentido todo esto. Y ahora le vas a agregar esto que dice el fiscal, no, hombre. No quiere salir.
Es violencia, Lau. Como bien lo mencionas, así que bueno que entra este punto para ya cerrar. A ver si podemos poner en pantalla el violentómetro. Es una imagen bastante interesante. Muchas veces creo que nos vamos con la finta y creemos que el único tipo de violencia que hay es la física. No es así.
Exactamente.
Todo desde una pequeña broma hiriente hasta chantaje, la ley del hielo, mentir o engañar. Y por supuesto que entre más escala este tipo de violencia, es más difícil detenerla o darnos cuenta. Hay que estar muy al pendiente pues en nuestras relaciones, tanto con nuestra pareja, con nuestros amigos y con nuestra familia, no permitamos ningún tipo de violencia a nosotros mismos. Y también estemos al pendiente, si notamos algún tipo de violencia contra algún conocido, algún familiar o contra algún amigo, porque estando presentes o ayudar podemos salvar su vida. Hoy en el Día Internacional contra la Violencia de Género me gustaría hablar mucho más de este tema porque hay muchos tipos de violencia, como bien decía Lau, que es la económica, ¿no? Es muy común que el marido le dice a la mujer, tú no te puedes divorciar de mí, tú estás atado a mí porque yo te mantengo y si no te doy dinero. Esa violencia económica creo que es base y es muy importante. También la violencia física, como es pues violar, abuso sexual, mutilar, asesinar, la violencia psicológica, que es estas bromas, chantajes, celar, descalificar, la política, también hay violencia política, en fin. Pero bueno,
Rosario Robles,
yo no tengo un poquito para cerrar este tema, ¿tú qué crees? Yo pienso que sí estamos avanzando en esta lucha feminista que ya empezó y que no va a parar, aunque de repente sentamos que las cosas van peor, yo creo que no, cada vez somos más los que estamos conscientes, cada vez son más los hombres aliados, los que están cuestionándose sus masculinidades, cada vez somos más los que intentamos deconstruirnos, que ya tenemos estos lentes púrpura y los que pues sí sentimos sororidad con todas las mujeres y que hoy estamos, creo que, del lado correcto de la historia.
Creo que lo más importante aquí, sí, como siempre, es la información. Mientras la gente esté informada, mientras nosotros nos informemos de qué es lo que está sucediendo, podemos tomar mejores decisiones y podemos avanzar hacia ser una sociedad más incluyente y con menos violencia, pero todo empieza con la información. Y la información, ¿cómo se obtiene? Pues a raíz de diferentes fuentes. No puedes tener una sola fuente para informarte, así que lo más importante para mí en este tipo de temas es que te puedas informar desde diferentes puntos de vista para que crees tu propia opinión.
Qué importante hacerlo visible también, ¿no? Hablar de estos temas. Yo creo que si nos vamos 20 años atrás, estoy segura que los medios de comunicación no le daban tanta importancia a estos temas de género, pero bueno, hacerlo visible es un paso importante y estar informados, por supuesto, que también es vital. Mujeres, no se sientan solas, hay muchos lugares a los que pueden acudir y estoy segura que siempre pues vendrá panoramas y un futuro mejor para todos. Mandelau.
Sí, tienes razón, o sea, si hay lugares donde acudir, es bueno recalcarlo, porque justo eso es ahí donde se puede salvar una vida. A pesar de las falencias, a pesar de que no haya presupuesto y todo, siempre hay que buscar una alternativa, una ayuda o mandar una señal, una alerta.
Claro.
Tenemos, ¿no?
La sororidad entre mujeres es muy importante. Sí. Es muy, muy importante la sororidad, pero bueno. En lo personal, pues siempre todas las que me ven saben que cuentan conmigo, que de la manera que las pueda ayudar, siempre voy a estar ahí escuchándolas, aconsejándolas lo mejor que puede con mi mejor intención. Pero bueno, vámonos contigo, Angelito, para ir a un tema un poquito más agradable. Cuéntanos sobre este estreno o documental de Taylor Swift que salió en Disney Plus. ¿De qué se trata? ¿Te gustó? ¿Ya lo viste? ¿Está bueno? ¿Vale la pena?
Pues sí, amigos, el día de hoy se estrenó en Disney Plus esta nueva película, documental, concierto de Taylor Swift y este especial que se llama, bueno, que está dedicado más bien a su nuevo disco, Folklore, y que se llama Folklore, Sessions in Long Pond Studio. Se estrenó justo el día de hoy a nivel internacional y básicamente son 2 horas de todo lo que hace a Taylor Swift, Taylor Swift. La vemos en todo su proceso de, nos cuenta todo su proceso de cómo creó este nuevo disco durante la pandemia, cómo lo grabó a distancia desde el estudio que hizo en su casa y desde el estudio de sus colaboradores, y sobre todo nos enteramos un poquito qué hay detrás de cada canción. Recordemos que en los últimos años Taylor Swift ha tenido por ahí problemas con Scott Brown, que solía ser parte de su equipo en los primeros años y que se adueñó de toda su música. Ahora con este nuevo documental que está producido y dirigido por Taylor Swift, pues bueno, no solo vemos un producto 100% Taylor, sino que también la vemos tomando el control de su carrera, tanto en términos económicos como en términos creativos. Si ustedes son Swifties de corazón o les interesa conocer más de Taylor Swift, este es un gran documental que ya pueden encontrar justo a partir de hoy en Disney Plus. Y recuerden que si todavía no están listos para comprometerse a una suscripción mensual, pueden obtener sus 7 días de prueba de Disney Plus de manera totalmente gratuita, y pues por ahí aprovechan para ver otras cosas como The Mandalorian, que es mi nueva serie favorita. ¿Ustedes ya tienen Disney Plus? ¿Ya vieron algo en Disney Plus?
No, yo no.
Yo lo no, antes todavía, ¿no? Empecé a ver La Bella y la Bestia, pero la verdad ya no me dio tiempo de terminarla. La voy a ver en un ratito. Sí hay mucho contenido que vale la pena, los invito a que se den chance. Tiene algunos días de prueba, ¿no, Angelito, Disney Plus?
Así es, 7 días de prueba.
Una pregunta, Angelito, el documental de Taylor Swift es diferente al que sale en Netflix, ¿no?
Sí, es diferente, sí, okay. Es totalmente diferente. Este solo se enfoca en la grabación del nuevo disco, Folklore.
Okay, si es que ha visto el otro, ahí cuando se pelea, todos ya sabes, ¿no? La crisis que tuvo cuando sacó
su pelea con Kanye West.
Ay, no, estuvo fatal.
Pobre Taylor.
Pobrecita.
Sí, caray. Oye, y hablando de documentales, de películas y de estrenos, cuéntanos en Netflix, Angelito, ¿qué podemos ver en diciembre? ¿Hay alguna película navideña que nos pueda hacer entrar en este mood decembrino?
Ya estamos a nada de que empiece diciembre, estamos a solo 5 días y vienen muchas cosas originales de Netflix, que es lo que hoy les quiero platicar. Primero les quiero platicar de las series originales que van a llegar a Netflix. Primero, el 4 de diciembre, o sea, la próxima semana, el viernes de la próxima semana, llega por fin la primera parte de Selena, la serie. El 4 de diciembre se estrena esta historia de Selena y de la familia Quintanilla, que muestra un poquito desde el inicio el sueño musical que tenía Selena, cómo lo empezó en su casa y cómo termina siendo la reina de la música Tex-Mex. Esta serie va a tener 2 partes y la próxima semana se estrena la primer parte. Otra serie que también se estrenó en partes es El Mundo Oculto de Sabrina, este personaje que aparece en los cómics de Archie, pero que en esta interpretación de Netflix es un poco más oscuro. Pues bueno, ahora en diciembre, pero hasta el 31 de diciembre, se estrena la cuarta y última parte de la serie con los últimos capítulos de esta historia acerca de Sabrina Spellman. También vamos a tener la primer serie de Shonda Rhimes, que es la productora de Grey's Anatomy, que va a estrenar en Netflix una serie original que se llama Bridgerton, que está muy interesante porque es un dramón y es una novela ubicada habla acerca de una familia que es muy pues muy convencional, que son, o sea, está también ubicada como en un periodo histórico muy específico, y esta serie trata de 8 hermanos que son justo de la familia Bridgerton, que están buscando encontrar el amor, encontrarse a sí mismo, y vamos a ver muchísimo drama. Recuerden que todas estas series de las que les estoy platicando, si ustedes entran a coolvibes.mx, tenemos los trailers, tenemos las descripciones, tenemos algunas reseñas. Entonces ustedes entran a coolvibes.mx y todos los días van a encontrar la mejor información del entretenimiento. Ahora, eso fue nada más de las series, o sea, todavía hay muchas otras series, pero esas es de las que les voy a platicar hoy. Y luego, las películas originales que se van a estrenar en diciembre están que no se las van a acabar, porque Netflix ya está con todo en la carrera para los Oscars. Por ahí ya hablábamos hace un par de semanas de Vanessa Kirby y su interpretación en a Pieces of a Woman, que parece que se va a ganarse una nominación. Esa película se estrena este enero, pero ahora en diciembre se estrena Mank, que es una historia acerca del Hollywood de los años 30 desde la mirada cínica del legendario guionista Herman J. Mankiewicz, que es el escritor del clásico El Ciudadano Kane. Esta película ya se estrenó en Estados Unidos en algunos cines, porque recuerden que tuvo que haberse estrenado en cines para ser elegible a ciertos premios, y ahora llega al streaming de Netflix el próximo 4 de diciembre. También llega en diciembre, el 23 de diciembre, llega Cielo de Medianoche, que es una historia protagonizada y dirigida por George Clooney, en donde interpreta a un científico que está atrapado en el Ártico y que después de un desastre natural que sucedió en la Tierra, busca advertirle a un equipo que está viajando en el espacio, un equipo de astronautas, acerca de esta catástrofe que pasó y que ellos no se han enterado. Puede que a lo mejor Josh Clooney no se gane una nominación, pero va a ser mucho drama por ahí. Y también tenemos en diciembre a Ryan Murphy, que por fin estrena su película The Prom. Esta película está basada en un musical de Broadway, y lo más interesante de esta película, además de que tiene todos los elementos que le gustan a Ryan Murphy, que es mucho color, mucha música, mucho desparpajo por todos lados, el cast principal es impresionante, porque no solo cuenta con James Corden, que ya ha estado nominado a varios premios Oscars, a los premios Tony, que tiene un programa de televisión en Estados Unidos, está por ahí Nicole Kidman, que es ganadora del Oscar, y está ni más ni menos que Meryl Streep, que también protagoniza esta película. La verdad es que esta película lo que tiene es que seguramente va a ser muy, muy divertida. Y por último, para de los estrenos que les recomiendo en diciembre, el 18 de diciembre se estrena La Madre del Blues, que es una película también de periodo histórico. Es una película que habla acerca de la pionera del blues y de su banda, que se reúnen en Chicago en 1927. Por ahí vamos a ver a Chadwick Boseman, antes de que falleciera, grabó esta película, y se rumora que también podría tener una nominación póstuma a los Oscars. Hambre viene con todo para todos los tipos de películas, todos los tipos de series, y yo la verdad es que considero que todo diciembre no me voy a levantar del sillón porque voy a estar pegado a Netflix.
Angelita, pero no sabes cómo, bueno, yo y creo que también los que nos vemos te agradecemos, porque a veces pensamos que ya nos echamos todo Netflix, que ya no tenemos ni que ver, y a veces creo que es el algoritmo que ya te va recomendando pues lo mismo y no ves cosas nuevas, pero ya con tus recomendaciones, pónganse a buscar, apunten todo lo que nos dijo para que estén muy al pendiente y puedan estar entretenidos tres meses, porque vaya que si hay mucho que ver. Y ya para cerrar, Angelito, ¿quiénes son los nominados al Grammy?
No, bueno, el Grammy, las nominaciones se pusieron con todo. La más nominada es Beyoncé, que yo estoy totalmente en desacuerdo con esa nominación. Tiene 9 nominaciones, que la mayoría de ellas son por una canción del 2019. Básicamente, pienso que la están nominando por nada. Y luego, tienen 6 nominaciones, tanto Dua Lipa como Taylor Swift, que vinieron a salvar un poquito el pop este año. Lo que me sorprendió muchísimo es que Lady Gaga no está nominada con su disco Cromática en ninguna parte. Y miren que es un disco que fue bastante popular y que tuvo bastantes buenas ventas, además de que ha estado sonando en todos lados. De las nominaciones, yo voy a rescatar las de Taylor Swift y sobre todo las de Dua Lipa, que me parece que en su disco Future Nostalgia está haciendo un trabajo muy interesante. Si ustedes son fans de Dua Lipa, pronto va a tener una transmisión en streaming en vivo para cantar justo, bueno, para interpretar justo las canciones de Future Nostalgia, y va a estar acompañada por artistas como Kylie Minogue, esta australiana que también es una reina del pop. Otros nominados que están en el Grammy, por ahí aparecen Doja Cat, aparece Billie Eilish, que ganó muchos premios en la edición anterior, aparece Post Malone, aparece Coldplay, Haim, Her, también aparecen algunas categorías de música en español, en donde vemos nominados a Fito Páez, a Natalia Lafourcade, vemos creo que por ahí También me parece que está nominado Ricky Martin, Kany García. Bueno, pues la verdad es que son unas nominaciones que, como todos los años, no dejan de sorprendernos. Lo que sí es que yo estoy cero de acuerdo en las 9 nominaciones de Beyoncé. Y ojalá, ojalá, ojalá no gane los premios principales, porque estar nominada por una canción que además es de 2019, a mí no me parece. Pero
¿cuándo
bueno.
¿Cuándo son los Grammys, Angelito?
Los Grammys se entregan en enero, se entregan el 31 de enero en una ceremonia que se va a realizar en Estados Unidos y que va a ser presentada por Trevor Noah, este presentador de shows de medianoche que es muy popular en Estados Unidos. Y pues bueno, habrá que ver quiénes resultan los ganadores. Acuérdense que esta entrega de los Grammy pues ya está casi que en la mera temporada de la entrega de todos los premios de la música, del teatro y del cine, así que ojalá que en enero tengamos un mundo mucho más amable, mucho más entretenido.
Claro que sí, vamos a estar al pendiente. Angelito, muchas gracias por toda la información. Gracias por estar aquí. Oigan, estoy viendo todos sus comentarios en YouTube. Estoy muy entretenida con la conversación que están echando. Saludos a todos los que nos ven. Ya vi que están ahí preguntando mi edad, que si tengo 17 años, que si tengo 20. Háganme la buena. ¿Cuántos creen que tengo? No les voy a decir. Pero muchas gracias a los que están aquí presentes, siempre comentando. Me da mucho gusto saber lo que piensan. Creo que es importante también a los que nos ven en Facebook, un saludo muy grande, que bueno, creo que estamos haciendo más grande la comunidad de confianza, y es una comunidad muy bonita, muy respetuosa, donde cada quien opina lo que piensa, y eso creo que de una manera respetuosa, y eso es muy importante. También les recuerdo, por favor, seguir a EDC si no lo han hecho, porque podemos vigilar el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de México, para así hacer más fuerte nuestra democracia. También quiero agradecer a Próximo Destino, nuestro patrocinador oficial, por hacer posible este espacio. Los invito a que visiten próximodestino.net y a que lo sigan en todas las redes sociales para así estar informados de todas las noticias del turismo nacional e internacional. Recuerda que cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Nos vemos mañana, que ya es jueves. Qué rápido se pasó la semana, ya se va a acabar el mes. Que tengas un ya se va a acabar el año.
Ya de hoy en un mes es Navidad.
Sí, exacto, en un mes es Navidad. Pónganse cubrebocas, sana distancia, mucha higiene, que estén muy bien. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.